Quiero contarles un testimonio, un hombre del pasado. Algunas personas creyeron que él estaba trastornado. Después de todo, solo era un zapatero común y corriente en una pequeña y olvidada aldea inglesa. Sin embargo, en las noches, él dedicaba su tiempo, después del trabajo, a estudiar el idioma griego, el idioma hebreo y otros idiomas modernos. Devoró el libro de los viajes del capitán Cook para poder expandir sus conocimientos. Y algunas personas empezaron ya a opinar y a decir que él podía haber usado mejor su tiempo consiguiendo un segundo empleo para sustentar a su creciente familia. Sin embargo, la pasión de aquel joven no era un simple pasatiempo o una curiosidad intelectual. El asunto de él, lo que a él le preocupaban, eran los millones de incrédulos que estaban muriendo en sus pecados y sin Cristo, fuera de la Europa de su tiempo. Y él trataba de pensar lo que muy poca gente en su momento, en esa época, estaba pensando: ¿cómo podía él llevarles el Evangelio a todos esos perdidos? Se afirma que en una ocasión, en una reunión, alguien le dijo: joven, siéntense. El día que Dios quiera salvar a los paganos, lo va a hacer sin su ayuda y sin la mía. Ese fue el estímulo que este hombre recibió. Sin embargo, con la ayuda del Señor, este pobre zapatero terminó emprendiendo el distante viaje hacia la India en el año 1793 para servir como el primer misionero protestante de la era moderna. Su inicio no fue fácil, empezando con el viaje mismo, que duró unos 5 meses, en los cuales vivió una tormenta muy fuerte y luego tuvieron que padecer de hambre y de enfermedades. Sin embargo, él sabía que Dios le había llamado y fue persistente en la evangelización a la que Dios le envió en medio de una nación como la India, llena de idolatría y también de indiferencia hacia el mensaje. Pasó años de trabajo sin ver un solo fruto. Pasaron 7 años antes de ver el primer convertido entre los hindúes. Acumuló deudas. Vio a su esposa perder su salud mental, una crisis de la cual nunca se recuperó. 3 de sus 6 hijos murieron en la más tierna infancia. Varios de sus compañeros misioneros que fueron con él a la India también murieron en los primeros años de la misión. Solo por la gracia de Dios, este hombre persistía en este llamado que Cristo le había hecho. Fue él quien hizo famosa la frase en uno de sus sermones diciendo: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Y él ejemplificó eso en su vida. Fue un prodigioso traductor. Recuérdense que él estudiaba idiomas mientras era un simple zapatero en una aldea. Y tradujo porciones bíblicas a unas docenas de lenguajes de la India. Sin embargo, una tarde, después de 20 años batallando en ese país, un furioso incendio arrasó con todo en el lugar donde él imprimía o pensaba imprimir su trabajo. Arrasó con la maquinaria de impresión, arrasó con el depósito, pero peor aún, arrasó con los manuscritos valiosísimos del trabajo que él había hecho pacientemente durante 20 años. 20 años de labor continua desaparecieron en unas pocas horas. ¿Cómo respondió este misionero ante esta aflicción extrema? Oigan lo que él escribió en una carta a su amigo Andrew Murray en Inglaterra. Es necesario volver a preparar el terreno, pero no estoy desanimado. Para mí la consideración de la soberanía y la sabiduría divinas me ha sostenido mucho. Intenté mejorar esta aflicción nuestra el domingo pasado con el Salmo 46:10, que dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Este hombre se apoyó en la soberanía de Dios y siguió adelante. Su pasión inspiró a una generación de hombres y mujeres, hombres como Adoniram Judson, hombres como Hudson Taylor, como David Livingstone. Fueron grandes misioneros que se inspiraron en la obra de este, nuestro personaje de hoy. Ellos también hicieron suya la causa de las misiones, porque nuestro pobre zapatero la había tomado primero. Debido a que este hombre, llamado Guillermo Carey, obedeció su pasión dada por Dios y se mantuvo firme en medio de tantas dificultades, extensos lugares del mundo que en aquel entonces tenían muy poco o ningún acceso al Evangelio, cuentan hasta el día de hoy con millares y millones de personas que confiesan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Todo porque este hombre no solo oyó el llamado, sino que cumplió con el llamado a través de todas y muchas más vicisitudes que pudiéramos mencionar. Su vida y su ministerio son un ejemplo de lo que significan el texto que quiero tomar como base para la predicación en el día de hoy. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice allí el apóstol Pablo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Nuestro Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros vocaciones. Él nos ha dado dones, talentos y oportunidades para que nosotros las utilicemos en el avance de su reino y para la gloria de su nombre. Y así como el sembrador siembra la semilla y para poder cosechar buenos frutos, así ha establecido Dios. Así como el sembrador siembra la semilla para cosechar buenos frutos, así ha establecido Dios prácticamente en todas las áreas y todas las esferas de la vida humana esta ley de la siembra y la cosecha. Esto implica para todos nosotros realizar cada día de nuestras vidas un trabajo arduo para el Señor, un trabajo arduo que abarca el hogar, que abarca la iglesia, que abarca nuestras profesiones, que abarca nuestra vida en sociedad. Significa llevar adelante labores y proyectos que tomarán años largos de nuestras vidas. Significa perseverar en esas iniciativas que son para Dios, aunque se consuma cada átomo de nuestras fuerzas. Como decía el pastor Saladín esta mañana, que como vela seamos consumidos en esa obra del Señor. Es a ese tipo de compromiso y a ese tipo de consumirnos que Dios nos ha llamado para poder llevar adelante su obra y poder perseverar en medio de todas las dificultades que vamos a encontrar al realizarla. En medio de nuestro diario trabajo para cumplir este cometido de nuestras vidas, muchas veces vamos a ver periodos, y estoy seguro que todos o la mayoría podrán dar testimonio de eso, vamos a ver periodos en nuestras vidas donde veremos muy pocos frutos, donde veremos incluso frutos contrarios a lo que estábamos esperando, o peor aún, no veremos ningún fruto. Y en momentos así, naturalmente, nuestra alma tiende a desfallecer, tiende a desmayar. Por eso el apóstol nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la tendencia natural nuestra en medio de los momentos duros, los momentos difíciles, esos momentos como los que vivió Guillermo Carey cuando llega a un sitio inhóspito para el Evangelio y pasan 7 largos años y no ve ni un solo fruto. O cuando llega ese momento del incendio a los 20 años, donde se pierde gran parte de su trabajo. En momentos así, nosotros nos sentimos decaer y desmayar. Ahora fíjense que no me estoy refiriendo a esos momentos donde nos metemos en dificultades gracias a nuestra necedad, a nuestro pecado y a nuestra idolatría, todo lo que vimos esta mañana. No, me estoy refiriendo a momentos donde estamos llevando a cabo la obra de Dios. Yo quiero concentrarme en eso en esta noche. Esos momentos donde estamos llevando adelante la obra de Dios en todas las esferas de nuestra vida y aún así nos encontramos con tantos escollos y nos encontramos con la tierra árida que no quiere producir frutos. Pensemos en padres que están trabajando arduamente, rompiendo brazos en la crianza de sus hijos a la manera de Dios. Y a medida que estos crecen, esos mismos hijos le producen tantos sinsabores, tantos desalientos, que aún esos mismos progenitores llegan a preguntarse cuál será el resultado final de su trabajo. Tengamos presente a los hermanos que tienen años sembrando en sus negocios, en sus profesiones, tratando de hacer las cosas en el marco de la ley y a la manera de Dios, y aún así todavía no han podido salir a flote, todavía no ven el fruto de su labor. Consideremos aquellos hermanos que se están dedicando con todo fervor a la obra del ministerio. Hermanos que están dedicados a realizar la obra del ministerio con todo fervor, realizando estudios bíblicos, yendo al interior y a lugares remotos a predicar la palabra de Dios, llevando el evangelio aún a los marginados de nuestra sociedad, y aún pasan, como vimos en el caso de Guillermo Carey, largo tiempo sin ver frutos de conversión. También no dejemos de pensar en los hermanos que, aún entendiendo el llamado de Dios y la vocación que Dios le ha dado personalmente, están dedicados a enfrentar los males de nuestra sociedad, según Dios le ha dado oportunidad. Y muchas veces lo único que encuentran en el camino es mucha crítica y mucha indiferencia. Cuando vemos que estamos sembrando y sembrando y sembrando y sembrando en la obra de Dios, y las dificultades se multiplican y se multiplican y se multiplican, y no cosechamos los anhelados frutos, como hemos dicho, nuestro ánimo decae. Y la pregunta es, ¿cómo podemos recuperar el ánimo? ¿Cómo podemos, en situaciones como esta, redoblar nuestros esfuerzos nueva vez? ¿Cómo podemos, a semejanza de Guillermo Carey, perseverar cuando todo parece infructuoso en nuestra labor? Ese es el propósito de este mensaje. El propósito de este mensaje es enfocar esas preguntas y animarnos a todos nosotros a perseverar haciendo la obra del Señor a pesar de esos grandes obstáculos que tendremos que enfrentar. A que nosotros sigamos sembrando, aun cuando la labor sea difícil y nos tome largos años. Para lograr este propósito, quiero compartir con ustedes varias enseñanzas que podemos derivar de las Sagradas Escrituras, las cuales veremos en el marco de tres preguntas. Tres preguntas sencillas. La primera pregunta es, ¿qué factores hacen que la siembra sea tan difícil? ¿Qué factores hacen que la siembra sea tan difícil? La exhortación de Pablo, hemos visto, es que no nos cansemos, que no desmayemos. Sin embargo, esa es nuestra tendencia natural. ¿Qué factores influyen para eso? En primer lugar, se hace difícil la labor de siembra precisamente por las dificultades propias de la labor. Fíjense que la comparación de hacer el bien, no os canséis de hacer el bien, es con la labor de un sembrador. Y quizás estamos acostumbrados a la imagen porque la hemos leído tantas veces en las Escrituras. Y no nos detenemos a pensar lo duro que es el trabajo de sembrar, lo que implica el arar la tierra, lo que implica sembrar la semilla, abonarla, regarla, cosechar, todo lo que está implicado en esa dura labor. O sea que cuando oigamos esta comparación, que venga a nuestras mentes que en la comparación está incluida en sí misma la esencia de la dificultad del trabajo. Ninguna de esas tareas es fácil en sí misma. Y a ellas se les añaden, como si fueran pocos, las dificultades de todos los imprevistos que surgen. Las sequías, las inundaciones, las plagas. Asimismo, hermanos, de la misma manera, de la misma forma, cada uno de nosotros en su respectiva área, en su respectiva vocación, en su respectivo lugar que Dios le ha dado en la vida y en la iglesia, cada uno de nosotros tendrá que sembrar la semilla con sudor y lágrimas. Cada uno de nosotros se verá en muchos momentos teniendo que mortificar su propia pereza, teniendo que enfrentar un sinfín de complicaciones. Cada uno de nosotros tendrá que negarse a sí mismo para llevar adelante la siembra. En segundo lugar, algo que hace particularmente difícil la labor de siembra, que este pasaje nos llama a perseverar, es la espera. Es la espera. Dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los frutos no salen inmediatamente, se siembra la semilla. Sería obviamente mucho más fácil si las cosas fueran tan rápidas. Pero la realidad es que para cosechar hay que esperar, y a veces por largo tiempo. Y durante ese tiempo de espera tenemos que luchar con muchas cosas, incluyendo la incertidumbre de los resultados. Pero sin embargo, notamos en la palabra de Dios que nos dice que aún la hormiga, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento, indicándonos el Señor claramente que aún este diminuto animal sabe esperar al tiempo de la cosecha para poder recoger los frutos. Escuchemos este testimonio. Esto es un diario. Mi corazón desfallece Me parecía como si nunca iba a lograr un poco de éxito entre los indios. Mi alma estaba cansada de vivir, añoraba morir más que cualquier cosa. Eso lo escribió David Reiner cuando analizaba su primera semana como misionero entre los indios norteamericanos a principios del siglo XVIII. Es más, la situación de él no mejoró prácticamente nada en los próximos 2 años. Él sentía que su posibilidad de ganar almas para Cristo, como lo describió él, era tan negra como la medianoche. Sin embargo, a los 3 años de trabajo, finalmente fue testigo de un avivamiento entre los indios de Nueva Inglaterra. Y después de año y medio más, la cantidad de convertidos ya pasaba de 150, que aunque para los números y estándares actuales no parece mucho, para esa época era muchísimo. Sin embargo, David Ryan falleció solamente después de 5 años de labor como misionero entre los indios norteamericanos, a los 29 años de edad. Después de su muerte, de una muerte prematura a nuestros ojos, ¿verdad? 150 convertidos, parecería que no tuvo mayor impacto, ¿verdad? Sin embargo, después de su muerte, Jonathan Edwards publicó este diario de David Reiner. Y es glorioso saber que dentro de la providencia de Dios, uno de los factores que Dios usó para motivar a Guillermo Carey a irse a las misiones fue el diario de David Reiner. Ese diario David Reiner se hizo sumamente popular en Estados Unidos e Inglaterra en esa época, y eso fue una cosa que motivó y movió el corazón de Guillermo Carey. O sea, cuando vemos los millones que se convirtieron como resultado del trabajo de Guillermo Carey, todos los misioneros que vinieron detrás de él, debemos de relacionarlo con el trabajo de ese hombre solitario que durante 5 años predicó y ganó 150 indios para Cristo. En el momento de su desánimo y de su muerte, parecería que fue un trabajo prácticamente perdido. Cuando lo vemos desde la perspectiva de la obra de Dios, a través de hacer germinar esa semilla que él sembró, vemos que los resultados fueron gloriosos y extraordinarios. ¿Quién entonces puede juzgar si nuestra obra hoy día vale la pena? Con seguridad no podemos hacerlo cuando estemos en medio del desánimo. Solo Dios sabe lo que él va a hacer a través de esa semilla que tú, mi hermano, tú, mi hermana, estás sembrando con sudor y lágrimas en el día de hoy. En tercer lugar, otra dificultad para labor perseverante de siembra es nuestra debilidad. Cuando nos vemos frente a las dificultades y consideramos tales dificultades al lado de nuestras debilidades, lo que parecía complicado se vuelve muy difícil y lo que parecía muy difícil se ve como imposible. Nuestras debilidades nos hacen postrarnos y decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Todos tenemos deficiencia. Ya sea que nos falta sabiduría, ya sea que nos falta el fervor, ya sea que tenemos poca fe, la pereza, cualquier cosa que nos afecta y que nosotros conocemos de nuestra propia constitución, se vuelven obstáculos formidables en el momento de perseverar en la siembra. Pero recordemos que el apóstol nos dice, no desmaye. Para poder cosechar, no debemos desmayar a pesar de nuestras debilidades. Y esa palabra que él usa allí en el idioma original sugiere la idea de alguien que abandona la labor, alguien que está exhausto, alguien que está descorazonado. No es así como a veces nos sentimos, descorazonados, exhaustos, listos para tirar la toalla. Pero el Señor, que conoce nuestra constitución y sabe que solo somos polvo, y se compadece de nosotros, dice, no desmayes, no desmayes. En cuarto lugar, y este uno bien difícil, algo que hace particularmente ardua la labor de siembra es la oposición y la crítica que muchas veces vamos a tener que enfrentar cuando estamos haciendo la obra de Dios. Casi todos los demás factores nosotros podemos muchas veces manejarlo, pero cuando viene esa crítica, a veces bien intencionada, pero a veces con toda la acidez posible, eso se nos hace tan difícil de manejar. A veces, tristemente, sucederá que incluso es el individuo que no está tocando el arado ni con un dedo, es el que viene y te desanima con ese balde de agua fría. Como le dijeron a Guillermo Carey, mira, muchacho, siéntate. El día que Dios va a salvar a los paganos, no te va a usar a ti. Qué palabras, ¿verdad? El punto es que ya sean bien intencionadas o mal intencionadas, las palabras de otros a veces a veces provocan en nosotros un mayor desaliento que el que ya teníamos. Le traigo otro testimonio. William Wilberforce se convirtió al Señor aproximadamente a los 25 años de edad. En su temprana juventud fue un libertino, egoísta y consentido, que perdía gran parte de su tiempo en las mesas de juego jugando póker. Desde los 21 años había logrado, justo a base de su dinero, conseguir un puesto, un escaño en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Sin embargo, a los 25, cuando ya se convierte, ahora se encuentra perplejo. ¿Qué hago? Este ambiente en el Parlamento era sumamente hostil hacia los evangélicos. Y él lo que estaba pensando, yo debo dejar esto y dedicarme al ministerio. Sin embargo, Dios tenía otro plan para William Wilberforce. Y le envía el consejo oportuno y acertado del anciano John Newton, el mismo que escribió el himno Sublime Gracia. Y este anciano le da el consejo y le dice, no te cambies de profesión. Dios te puede usar allí en donde está en la política. Le exhortó a permanecer en la Cámara de los Comunes, sirviendo a Dios desde allí. Y este hombre asume con decisión esta vocación que Dios le había dado. Y particularmente hizo suya la causa de la abolición de la trata de esclavos africanos. Esto lo convirtió en su pasión, en su proyecto de vida. Lanzó una campaña a favor de la abolición en el año 1787. Y durante los primeros 20 años de sus luchas en el Parlamento, todo lo que consiguió fueron derrotas, insultos, rechazos de parte de sus amigos, difamación de parte de sus enemigos e incluso amenazas a su vida. En la historia de la política británica no ha habido ningún despliegue comparable de valentía moral durante un periodo prolongado por parte de un solo defensor de una campaña. No menos de 11 veces fueron derrotados en las votaciones los proyectos de ley que este hombre había traído para tratar de abolir la trata de esclavos. Más aún, las presiones externas que se ejercían sobre él para que abandonaran su campaña eran formidables, porque estaba desafiando los intereses de un inmenso comercio que sostenía la economía del Imperio Británico. También contra él se había desatado una feroz campaña de oposición en el extranjero. Los dueños de plantaciones, los tratantes de esclavos, en toda parte estaban ahora en contra de William Wilberforce. Y este hombre se mantuvo firme, perseverando, trayendo proyecto tras proyecto, 11 proyectos fueron rechazados. El gran momento llegó finalmente en febrero de 1807, 20 años después, cuando su 12º intento, la ley de abolición, fue aceptada en la Cámara de los Comunes. Mientras otros en el Parlamento celebraban con hurras, Wilberforce permanecía sentado con la cabeza inclinada mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Después de 20 años de derrotas, con aquella victoria, este hombre había cambiado el curso de la historia. Pero no se detuvo allí, aún quedaba más trabajo por realizar, porque aunque la trata de esclavos pasó a ser ilegal en ese momento, todavía todo el que era esclavo en ese momento seguía haciéndolo. La esclavitud como tal seguía siendo legal. Así que este hombre no se detuvo. Siguió hacia adelante. Y perseveró tratando de combatir la esclavitud como sistema. Y esta siguió siendo legal en el Imperio Británico durante 26 años más. 26 años. Pero Wilberforce se mantuvo con firmeza en su campaña. Y tres meses antes de morir, el Señor le concedió que se aprobara finalmente la ley final de legislación abolicionista en el año de 1833. Como queriendo Dios decir, ya terminaste tu misión en la tierra, tan solo 3 meses después falleció. Pero pudo ver el fruto de 46 años de perseverante labor en el Señor para erradicar ese mal social que aquejaba a su nación y al Imperio Británico. ¿Qué lo impulsaba? Nos dice John Piper en su biografía, era una profunda lealtad a la Biblia, a la palabra de Dios, y añade Piper, él no era un político pragmático, era un cristiano radicalmente centrado en Dios, que era político. Era un cristiano radicalmente centrado en Dios, que de paso era político. Este hombre, por esa firme convicción y esa firme adhesión a la palabra de Dios y a esa devoción que él tenía por nuestro Señor, le dedicó esos 46 años hasta que logró que se erradicara algo que él sabía que a Dios le desagradaba. Porque esa era su motivación. Su motivación no era si él iba a hacer un bien o no a su semejante, lo cual era parte del asunto. Pero su motivación principal era que en su nación se estaban haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y él se dedicó no solo a esta, a muchas otras causas, a combatirlas con el propósito de erradicarlas. Con esto, hermanos, hemos considerado por qué se hace tan difícil, cuáles factores hacen difícil la labor de siembra perseverante a la que Dios nos está llamando. Hemos dicho que las dificultades propias de la labor de siembra, la larga espera, nuestra debilidad y la oposición y la crítica. Ahora, en este punto es provechoso que nos hagamos otra pregunta. ¿Por qué Dios ha hecho que la siembra sea tan difícil? Hemos considerado los factores que hacen que la siembra sea tan difícil. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios hace que la siembra sea difícil? Y aquí les propongo tres respuestas que nos sirvan de apoyo cuando estemos en el medio de la faena y bajo el sol esparciendo la semilla. En primer lugar, Dios hace que la siembra sea difícil para fortalecer nuestro carácter. En medio de las aflicciones que experimentamos mientras hacemos la voluntad de Dios, Él prueba y fortalece nuestra fe. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando enfrentamos las dificultades confiando plenamente en el Señor, nuestro carácter en ese mismo instante está siendo forjado a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, Dios hace que la siembra sea tan difícil para recordarnos nuestra esperanza, la misma de la cual nos ha estado predicando el pastor Salvador. El apóstol Pablo nos dice, porque la creación fue sometida a vanidad. Cuando Dios dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, Él sometió a la creación a vanidad. Y dice, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Cada vez que estamos sembrando y nos parece que estamos arando en un desierto, debe ser, hermano, un recordatorio de que esta no es nuestra patria definitiva, que nosotros estamos anhelando esa Sion celestial de la cual leíamos en el libro de Apocalipsis. Este estado de cosas no durará para siempre. Este desierto será convertido también en lugares de verdor y de frescura por el Señor. En tercer lugar, Dios hace que la labor de siembra sea difícil para nosotros, porque así su nombre es más glorificado. El Señor es más glorificado cuando se pone en total evidencia la debilidad de los instrumentos. Nuestra terrible tendencia al orgullo y a la vanagloria nos llevaría pronto a atribuirnos los créditos y atribuirnos la gloria de todo lo que logremos para el Señor, si al mismo tiempo en el camino Dios no se asegurara de poner en evidencia nuestras muchas debilidades y nuestra dependencia de Él. Como dice el apóstol en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que hemos visto por qué la labor se hace más difícil. Hemos visto cuáles son esos factores que hacen la labor más difícil. Y hemos considerado por qué Dios lo permite y lo hace así. En tercer lugar, nuestra última pregunta, ¿cómo podemos, hermanos, cobrar ánimo cuando la siembra se ha tornado difícil? Cuando la siembra se ha tornado dura y no estamos viendo los frutos que anhelamos. En primer lugar, hermanos, es importante que confirmemos que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Fíjense que yo he dado eso por sentado en todo lo que he dicho hasta aquí. Recuérdense que en el caso de Guillermo Carey, eso fue uno de los factores que lo mantuvo firme. Él dijo, Cristo me llamó a esto y yo voy a seguir hacia adelante. En el caso de William Wilberforce, que lo mantuvo 46 años, él sabía que esa era la voluntad de Dios. Eso va a ser uno de los elementos que nos va a hacer perseverar y a ser firmes y fuertes en la fortaleza del Señor cuando estemos en medio de la prueba. Un hombre con convicción es mayoría, dijo un contemporáneo de William Wilberforce, y eso le cae como anillo al dedo a la vida de ese hombre. Y así podemos ser cada uno de nosotros, hombres y mujeres de convicción, pero tenemos que estar conscientes en cada esfera de la vida que estamos realmente haciendo la voluntad de Dios. Y recuérdense, como veíamos la vez pasada, no podemos confiar en nuestro propio corazón. Tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, guíame, ilumíname. Debemos buscar en su palabra, debemos pedir consejo y asegurarnos que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso para nosotros será un ánimo, eso para nosotros será un estímulo en medio de las circunstancias difíciles de la labor de siembra. En segundo lugar, mantengamos, hermanos, muy presente que si nosotros dejáramos de sembrar, ese es el camino más seguro para obtener ningún fruto. La ley de siembra y cosecha establece claramente que nuestra cosecha será proporcional a la cantidad y a la calidad de la siembra. Dice el apóstol en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y en el mismo contexto de nuestro pasaje en Gálatas 6:7, él nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Así que si nosotros cayéramos en la tentación de dejar de sembrar en el momento que la cosa se pone dura, hermanos, con eso estaríamos haciendo el juego al diablo, que es exactamente lo que él quiere que nosotros hagamos, y ese es el camino seguro para que al final no obtengamos ningún fruto. Aunque la cosa esté dura, aunque nosotros sintamos que nuestro interior está desfalleciendo, aunque sintamos una tormenta en nuestro corazón, a veces por las mismas dudas, por las mismas situaciones que tenemos que manejar, perseveremos, confiemos en el Señor, aferrémonos al Señor y pensemos esto que acabamos de decir: si dejamos de sembrar, es un camino seguro para no cosechar nada al final. En tercer lugar, siempre recordemos que la oportunidad de hacer el bien no durará para siempre. La oportunidad, hermanos, de nosotros hacer el bien no durará para siempre. El apóstol nos está diciendo: perseveren en hacer el bien, perseveren en sembrar. Pero recordemos, esa oportunidad no nos durará mucho. Mientras todavía se dice hoy, es nuestra ocasión de hacer la obra de Dios. Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo se nos ha concedido. Nuestro Señor vuelve pronto. Nuestro Señor vuelve pronto. Y también, muy pronto, cada uno de nosotros también podría estar partiendo a su presencia antes de su venida. Es notorio y bien curioso que aún del diablo se dice en las Escrituras lo siguiente: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esa conciencia de tener poco tiempo, aún al diablo lo motiva a actuar con mayor furor y con mayor diligencia en su agenda. ¿Cuánto más debería motivarnos a nosotros el mismo factor? En cuarto lugar, como una forma, hermanos, de cobrar ánimo para perseverar año tras año en la siembra del Señor, nosotros debemos confiar plenamente en que Dios puede hacer grandes cosas a partir de comienzos muy pequeños. Dios puede hacer grandes cosas a partir de comienzos muy pequeños. Dice el mismo Señor Jesucristo en Marcos 4:30, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Esa pequeña semilla de mostaza que es sembrada en el nombre del Señor puede convertirse en un gran árbol que hemos sembrado, como hemos dicho, en el nombre del Señor y para su gloria. Cristo encomendó su obra a 12 débiles hombres. Cuando asciende a los cielos, le encomienda la labor de ir por toda la tierra a predicar el Evangelio. Ni siquiera 12, 11 débiles hombres, porque ya uno había traicionado al Señor. Y esos débiles hombres esparcieron la semilla del Evangelio por toda la tierra conocida, por todo el imperio romano. Y Dios hizo su obra, Dios transformó todo la sociedad de Occidente a través de la predicación de esos 11 débiles hombres. Así que, así como esos comienzos débiles de David Reiner, en los que apenas pudo ver unos pocos indios convertidos, se convirtieron en millones de convertidos en muchas naciones de la tierra. Así, hermano, cada semilla que nosotros sembramos para el Señor, nosotros no sabemos los frutos que dará para vida eterna. Pero nosotros sabemos al Dios al que estamos sirviendo. Nosotros sabemos y conocemos el Dios en cuyas manos estamos encomendando esa semilla. Nosotros conocemos al Señor que dará el crecimiento a esa semilla. Tú lo conoces, mi hermano. Tú lo sabes. Tú sabes que Él es un Dios fiel. Y tú sabes que Él es un Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y que puede tomar esa pequeña semilla y convertirla en grandes y gloriosos frutos. Eso debe darnos ánimo en el momento en que la cosa se aprieta y se pone muy dura. Y, hermanos, en quinto lugar, nosotros debemos, para cobrar ánimo, considerar detenidamente que a veces Dios ya ha hecho grandes cosas, lo único que nuestros ojos todavía no la han visto. A veces nosotros estamos sembrando y estamos desanimados porque no estamos viendo los frutos, pues no estamos viendo cambios. Sin embargo, esa semilla está allí germinando y está pronta a salir de la tierra para producir los frutos, pero nosotros no lo estamos viendo. Dios muchas veces ya ha hecho grandes cosas en el momento en que nosotros estamos llorando y desanimados. Lo único que nos falta es un poquito más de información y sobre todo de fe. Pensemos en el caso de Elías, deprimido, desfallecido. Señor, han matado a todos los profetas, solo quedo yo. Él pensaba que la causa de Dios en Israel ya había perecido para siempre. ¿Y qué le responde Dios? Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7,000 hombres había allí, fieles a Dios. Lo único que Elías no lo sabía. Esa es la única diferencia. Elías no lo sabía. Así que en el momento del desánimo, en el momento en que nosotros no estamos viendo los frutos, pensemos, Dios puede tener muchos frutos que yo no estoy viendo ahora mismo. Su obra, Él la puede estar haciendo de tal manera que todavía no es visible para mí. Pero eso no quiere decir que sea menos real. No quiere decir que Dios no la esté haciendo. Y en sexto y último lugar, hermanos, en el momento en que se ponga difícil la siembra, animémonos con la esperanza de que Dios puede tener algo muy grande para más adelante en el camino, y sobre todo, Dios tiene cosas grandes y gloriosas para el final del camino, para el final del camino, cuando terminemos la jornada. Como dijo Guillermo Carey, espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Dios es fiel y no permitirá que sus siervos, ninguno de sus siervos, trabaje de balde. Dice Pablo, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y al final, a su tiempo, en el tiempo del Señor, Dios tiene preparado un reino eterno para nosotros, repleto con sus innumerables bendiciones espirituales y las recompensas que Él, por su gracia, nos tiene reservada como la cosecha final de nuestra siembra. O sea que puede ser que muchas semillas que sembremos aquí no veamos sus frutos hasta que lleguemos allá. Y nosotros tenemos que mantener la vista puesta también allá y saber que allá será la gran cosecha. Allá será que veremos los más gloriosos frutos, frutos que son para la eternidad. Quiero concluir, hermanos, con algunas aplicaciones finales. Aquellos hermanos que están fajados en la obra del ministerio y están pasando en este momento por un tiempo de sequía y de ausencia de frutos, quiero traerle unas palabras. Nunca olvides, mi hermano, que tú estás en la obra del Señor, no en la tuya. Su nombre y su palabra están comprometidas en el trabajo que tú estás haciendo. Y Dios nunca va a permitir ni que su nombre ni su palabra caigan a tierra sin dar fruto. Así que, mi hermano, recuérdate que es la obra de Él. Tu labor es sembrar y es Él el que dará el crecimiento. Como decía Pablo, yo planté, Apolos regó, pero es Dios quien ha dado el crecimiento. Así que, mi hermano, sigue adelante, persevera. Tú estás haciendo el trabajo del Señor y el Señor no permitirá que esa semilla caiga a tierra sin dar fruto. Igualmente, yo te exhorto que nunca cedas ante la crítica destructiva, nunca cedas, ni te enredes tampoco en controversias innecesarias con aquellos que solo se dedican a opinar y no a trabajar en la obra. Dice Santiago, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. No es por medio de controversias áridas que la obra de Dios va a seguir hacia adelante. No te enredes en ella, sigue haciendo el bien a todos, sigue haciendo el bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe, sabiendo que al final solamente ante tu Dios es que tú vas a dar cuenta. En segundo lugar, aquellos hermanos que están sembrando arduamente en su profesión u oficio, pero que aún no ven con claridad que Dios esté prosperando su labor, yo les digo, en el nombre del Señor, descansa completamente en nuestro Dios. No desmayes. Aprovecha todas las oportunidades que al presente Él te esté brindando. Como dice Eclesiastés 11:6, y este texto me encantó, dice, de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas. Tú no sabes cuál de las dos semillas que sembraste el Señor prosperará o si la va a prosperar las dos. Eso está en las manos de Él, pero hazlo con fe. A ti también Dios te promete, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa promesa es para ti, mi hermano. Así que sigue hacia adelante, sigue sembrando, persevera hasta que el Señor te dé los frutos. En tercer lugar, si tú, mi hermano, estás fajado con tu familia y las cosas andan mal, si tú ves, por ejemplo, a tus hijos que no están ahora mismo reflejando los frutos de la labor que has hecho en ellos, te traigo otro testimonio, muy breve. El caso de Mónica, la madre de Agustín de Hipona, que sufrió por años la vida descarriada de su hijo. Y las palabras que alguien le dijo en un momento dado a ella, podría ser que Dios en su misericordia te las conceda a ti. Alguien le dijo a ella, un hijo de tantas lágrimas no se va a perder. Y Dios le concedió la conversión de su hijo. Y miren quién llegó a ser el hijo de Mónica, el más grande teólogo de toda la Edad Media en la Iglesia de Cristo. Así que confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Quizás en ti también se cumpla lo que dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Y aquí hay otra promesa hermosa. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Quiera el Señor, hermano y hermana, que tú puedas, en un futuro no distante, poder traer esas gavillas del Señor, esos frutos que Él también te conceda a ti. Pero sea lo que sea que Él haga, al igual que Guillermo Carey con aquel incendio, acepta la voluntad de Dios y ponla completamente estas cosas en sus manos. Y si finalmente, tú que me oyes, no has entregado tu vida a Dios, no te has convertido al Señor, yo estoy en el deber de informarte y de advertirte que en ti también se cumplirá cabalmente la ley de la siembra y la cosecha. Tú has sembrado para la carne y no para el espíritu durante toda tu vida. Y hoy yo te digo solemnemente que de la carne segarás corrupción. La palabra de Dios te advierte solemnemente hoy que esa carne para la cual estás sembrando y has sembrado, de ella tú solamente segarás corrupción y muerte. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Has vivido para ti mismo, has buscado solamente tu propia gloria, no te has sometido a la voluntad de Dios, ni has buscado ni su perdón, ni su misericordia que tú tanto necesitas. El que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira. Eso te dice Dios en su palabra. Pero aún tú tienes oportunidad para el arrepentimiento. Aún puedes volverte de tus propios caminos a los de Dios. Aún puedes, por el poder y la gracia de Dios, sembrar para el Espíritu y cosechar la vida eterna. No desperdicies el poco tiempo que te queda. no desaproveches la oportunidad que hoy Dios te está dando. Vuélvete a Dios sin tardanza y tú también disfrutarás con nosotros de los buenos frutos de la justicia. Vamos a orar. Amante Señor, nosotros te damos gracias porque por medio de tu palabra tú nos das el aliento y el sustento que necesitamos para continuar adelante en tu obra. Y te rogamos, oh Dios, te imploramos que tú uses tus promesas, que tú uses, oh Señor, tu palabra, que tú envíes tu Espíritu de una forma especial para impartir a cada hermano aquí presente todo el ánimo necesario para continuar adelante con la carrera que tenemos por delante hasta el final de la misma. Oh Señor, te imploramos que salgamos de aquí con renovado ánimo, consuelo, disposición y gozo para hacer tu obra, sabiendo que servimos a un Dios tan bueno, tan misericordioso y lleno de gracia. Oh Señor, una vez más rogamos por los que no te conocen, para que ellos también sean alcanzados, para que la semilla que hoy fue puesta en sus corazones germine y dé fruto abundantemente para vida eterna. Te lo imploramos en Cristo nuestro Señor. Amén.